Hola, hoy voy a entrevistar a mi madre Silvia. Hola Silvia.
Hola Nacho.
Bueno, pues empecemos. ¿Cómo has vivido tú personalmente el confinamiento?
Yo personalmente lo he vivido como una oportunidad, porque hemos podido estar toda la familia reunida en un momento en que familiarmente era un poco complicado y gracias al confinamiento han podido venir tus hermanos mayores a España, que están estudiando afuera, y hemos podido estar los cinco. Entonces, para mí ha sido personalmente una oportunidad estar toda la familia reunida.
Vale, ¿cómo te pareció? Bueno, ¿te pareció un buen plan el de la desescalada?
No, me pareció demasiado rápida. Pasamos de estar confinados a demasiado, con demasiada rapidez de ponernos, volver a todos a la calle. Se quiso retomar la normalidad que aún no había de manera demasiado rápida.
¿Crees que tanto el COVID como el confinamiento te ha afectado mentalmente o físicamente? ¿Mental o físicamente?
Mentalmente no mucho, porque además estaba concentrada en las cosas que nos pasaban en casa. Y físicamente igual un poco más, porque, bueno, por simple hecho de que no he podido ir al gimnasio todo lo que iba antes. Porque
Hacíamos deporte en casa.
Hacíamos deporte en casa, pero claro, no tienes, dijéramos, todos los aparatos que hay en el gimnasio para poder estar en forma, pero en ese sentido.
¿Y qué? ¿Tienes esperanza con la vacuna?
Sí.
¿Con tu primera dosis como...?
Bueno, la primera dosis un poco más tranquila, pero yo tengo esperanza en que cuando estemos todos vacunados, pues habremos un poco ya solucionado el tema de este virus, hasta que salga otro que necesite otra vacuna.
¿Y cuándo crees que acabará todo esto, según tú? Ahora que me mencionas cuando acabe el virus.
Cuando estemos todos vacunados. Cuando la población se vacune en su mayoría, no solo la europea, sino la población del mundo, esto acabará, esta pandemia. Lo que empezará es los problemas económicos que se deriven de ella, pero a nivel médico, la pandemia, pues la vacuna, pues acabará.
¿Y crees que los protocolos me mencionas que cuando todo el mundo esté vacunado, pues que acabará? ¿Crees que los protocolos de vacunación están bien hechos?
Yo creo que no. Se ha cogido un criterio meramente matemático, que es más fácil, que era la edad de los pacientes. Y a mi modo de ver, ha faltado una ética de la vacunación que contemplara varios aspectos. Uno, los pacientes enfermos graves y crónicos. Otro, las personas que tenemos gente a nuestro cargo y solo estamos nosotros para cuidar, por ejemplo, a familiares o a hijos, y depende de nosotros, yo creo que estas personas tendrían que haberse priorizado. Y luego, tercero, que es un debate ético interesante, aunque quizás no es muy popular, la esperanza de vida de una persona de 50 años es mucho mayor que una de 80. O sea, una de 50 puede tener 30, 35 años de vida, una de 80 tiene unos 5 años de vida. Entonces, sí que la población de 80 es más vulnerable, pero bueno, a mí me habría gustado que se hubiera considerado
otras medidas.
Sí, más aspectos, ¿no? Lo que pasa es que sí, a nivel práctico, pues el DNI de la gente sale el año de nacimiento, entonces hace que sea mucho más fácil organizar la vacunación, pero yo creo que haya faltado, pues eso, por ejemplo, ¿no? La gente que cuida a pacientes.
Otras visiones.
Sí, crónicos y así, si se pone enfermo el que cuida al paciente crónico, ¿quién cuida al paciente crónico, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha sido un poco superficial, ¿eh? La aplicación de los protocolos tampoco me ha parecido que sea la adecuada, porque estaban puestos por edades, pero luego la aplicación, pues no han llegado las vacunas a tiempo, no se han distribuido bien, o sea, no, la vacunación no se ha hecho.
Y aparte de los protocolos, ¿cómo crees que está actuando la sociedad española?
Yo creo que en España nos falta más concienciación del problema sanitario que hay. La gente protesta, que no me parece mal, mucho por el tema económico, pero el tema económico no puede estar por encima del tema sanitario. Y luego la gente joven, aunque no todo el mundo, y aunque no se intente estigmatizar a la gente joven, es cierto que cuando vas por la calle, la mayoría de gente joven incumple mucho más las normas de protección con mascarillas, de distancia de seguridad, de reuniones, de grupo de gente tal, que la gente mayor. La gente mayor hace más caso. Entonces, bueno, sí que es cierto que igual a los jóvenes les afecta menos la enfermedad, pero yo creo que habría que hacer una campaña, pues, de concienciación de los jóvenes un poco más seria de la que se ha hecho, sin estigmatizarlos, ¿eh?
¿Y qué crees que podemos aprender de esta crisis sanitaria, social y económica?
Hay que aprender varias cosas. Uno, desde el punto de vista sanitario, es que la sanidad pública hay que cuidarla, que tiene que contratarse a más médicos, personal sanitario, y que los médicos deben tener una mejor retribución. O sea,
me lo dices como, sí, como sanitaria.
Te lo digo como médico. Me parece, ¿no?, que no puede ser como están los médicos en nuestro país,
maltratados.
El nivel de estudios que tiene con el sueldo que perciben y las horas que hacen. No está bien organizado, ¿no? Esto desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista económico y social, yo creo que lo que ha hecho esta pandemia es poner encima de la mesa unas grandes desigualdades sociales y económicas debido secundarias al sistema capitalista este que tenemos actualmente, ¿no? Que es un sistema capitalista
salvaje,
liberal, muy extremo. Y entonces ahora yo creo que va a venir una debacle que no va a ser sanitaria, sino que va a ser una revolución social económica, porque habrá mucha gente que se ha quedado sin empleo, sin casa y sin lo mínimo para vivir. Y esto, de algún modo, los gobiernos están intentando paliar con ayudas, la verdad, que no cubren todas las necesidades. Y entonces, una vez no se puedan cubrir las necesidades, yo creo que habrá una movilización social muy importante. Hay un desempleo juvenil muy alto, los jóvenes también están, que son los más activos a nivel de calle y de manifestaciones, pues están descontentos, y eso yo creo que va a haber ahora, después de la pandemia, vamos a tener una revolución social que a lo mejor hace falta.
Muy bien, y por última pregunta, ¿qué grupo crees que ha sido el más afectado?
Yo diría primero los fallecidos. Es curioso, digamos, así como grupo, pero los más afectados han sido la gente que ha fallecido, ¿no? Y la gente que ha quedado con secuelas, que es mucha, y eso no se sabe. Hay gente que supera más o menos el COVID, pero luego tienen secuelas graves, muy importantes, o síndromes post-COVID, o COVID reincidentes, ¿no? Y esto la gente pues no lo sabe, ¿no? Luego yo creo que ha afectado mucho a los mayores, no solo desde el punto de vista médico, porque fallecían con más facilidad, por decirlo de una manera, sino porque los mayores en residencias, aislados, en sus familiares, para ellos ha sido muy duro. Yo creo que esto ha sido, les tendrían que haber dejado salir o haber, la familia, haberse quedado un familiar al menos con ellos, tanto en las residencias como los que están ingresados en los hospitales, que la gente ingresa sola. Y no ve a los familiares hasta que se va de alta. No puedes tener un paciente con cáncer solo en la habitación pensando, sin tener un familiar allí, ¿no? Y luego el sector que es que más se ha resentido en el económico, pues es el de turismo y el de servicios. Toda la gente que tenía, pues, cosas de turismo que necesitaba de terceros, todos estos han sufrido una debacle económica importante.
Vale, pues muchas gracias por atenderme.
Pues muchas gracias a ti.